2017 y su gasto se ha triplicado porque cada vez son de mayor duración. Ya suponen 16.700 millones de euros en gasto público cada año. Para que te hagas una idea, es una cuarta parte del gasto total en educación y no se queda muy lejos del gasto en defensa. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha puesto números a la estabilidad que la realidad que llevamos tiempo intuyendo, pero que sigue creciendo sin que sepamos bien cómo frenarla. La AIREF advierte en su último informe de que el gasto en incapacidad temporal en nuestro país ha disparado y que el sistema necesita reformas urgentes para poder sostenerse. Piden, por ejemplo, que la Inspección de la Seguridad Social actúe desde el primer día de la baja médica, porque este dato presiona directamente al sistema. Según sus cálculos, el tiempo medio de baja ha pasado de 40 días a 46 y en el caso de salud mental crece desde los 67 a los 99 días. Y quiero detenerme precisamente en este último dato, porque en los últimos años las bajas por motivos de salud mental se han convertido en uno de los principales factores que explican este aumento del gasto. Y el fenómeno afecta de forma especial a los jóvenes, porque en los menores de 35 años las bajas por este asunto, por salud mental, se han duplicado. Son las más frecuentes y también son las bajas más largas. Ansiedad, depresión, estrés intenso o trastornos adaptativos aparecen cada vez con mayor frecuencia en edades en las que antes apenas se registraban. Y aquí la advertencia de la AIREF conecta con algo más profundo. No estamos solamente ante un problema de gasto público, sino también ante un problema de condiciones laborales y sociales. Precariedad laboral, presión constante, hiperconexión digital, dificultad para poder conciliar y falta de estabilidad aparecen de forma recurrente en los estudios sobre realidad laboral. Porque reducir este debate solamente a cifras sería un error. Detrás de cada baja hay una persona que no puede seguir, una empresa que se resiente y un sistema que se tensiona. Y quizá la pregunta de fondo no sea solamente cuánto cuesta este fenómeno, sino qué nos está diciendo sobre cómo vivimos, cómo trabajamos y, por supuesto, también sobre cómo cuidamos la salud mental. Están pasando más cosas. La borrasca Leonardo mantiene a unas 4.000 personas desalojadas en Andalucía y casi 1.000 en Badajoz. Aunque se espera que las lluvias remitan en las próximas horas, preocupa mucho la crecida de los ríos, algo que está siendo monitorizado por las cuencas del Duero, Tajo y Guadalquivir. En Córdoba, este último casi tapa el puente romano de la ciudad y se calcula que se desalojen unas 400 viviendas en las próximas horas. Entre tanto, Castilla-La Mancha ha activado el plan de inundaciones con especial atención a municipios como el de Escalona, en Toledo. Carmen Ródenas.
Esa alert sonaba en Talavera de la Reina pasadas las 2:30 de la tarde, pidiendo a toda la población, sobre todo, precaución por la crecida del río Alberche. Por el cauce de ese río se encuentra Escalona. Es un municipio de Toledo donde ya han pedido evacuar las viviendas situadas en zonas inundables, especialmente aquellas que disponen de una única planta. En Alcolea de Tajo, otro municipio toledano, agentes de la Guardia Civil han podido rescatar a una mujer de 67 años que residía sola y había quedado atrapada en su domicilio. El agua ya llevaba medio metro de altura.
Pues acabamos de conocer, en relación a este episodio extremo de precipitaciones que está afectando tantísimo a Andalucía, una noticia de última hora: se desaloja en su totalidad la localidad de Grazalema, en Cádiz, una de las más afectadas por estas precipitaciones que llevan días cayendo. Bueno, las imágenes que nos llegaban ayer desde allí son sorprendentes, como el agua sale directamente de los enchufes de muchas casas donde no pueden más. La acumulación de agua que llevan es tal que se están produciendo situaciones realmente sorprendentes. Esa es la noticia de última hora: se desaloja en su totalidad la localidad de Grazalema, en Cádiz. Vamos con más cosas. La compraventa de viviendas creció casi un 11% en 2025, su cifra más alta de los últimos 17 años. Son datos de los registradores de la propiedad respecto al año pasado, pero en este arranque de 2026 los precios tampoco dan tregua. En enero la vivienda se ha encarecido un 14%. En las islas, más de un 21%. Marta Ruiz.
Son datos de la tasadora Tinsa que reflejan el fuerte repunte del precio de la vivienda con respecto a hace un año. En la misma línea, la foto de los registradores recoge un encarecimiento del 9,5% en 2025, con una subida de más del 2% solo en el cuarto trimestre. El metro cuadrado ya superó los 2.300 euros de media, pero con comunidades como Madrid o Baleares por encima de los 4.000 euros metro cuadrado. Los registradores computaron más de 700.000 compras durante el año pasado, cifras máximas desde el 2008 y en el 70% de los casos con hipoteca y un 13% de las adquisiciones fueron a manos extranjeras, sobre todo europeos. Los registradores destacan que en los últimos trimestres las compras de vivienda están creciendo con mayor fuerza en Murcia, Extremadura y Castilla y León.
Y este 2026 se van a diagnosticar en España 300.000 nuevos casos de cáncer. La buena noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años. Una hazaña que es posible gracias a la labor que desarrollan empresas como MSD. Cristina Nadal es oncóloga y directora ejecutiva de Government Affairs de esta biofarmacéutica y nos ha explicado en COPE la aportación que realizan.
Lo que hacemos es sacar lo mejor de la ciencia y transformarlo en innovación útil. Tenemos ciencia muy puntera, más de 25 mecanismos moleculares para testar y luego tenemos a nivel global más de 2.000 ensayos clínicos en más de 30 tipos de tumores. Entonces es un gran esfuerzo de inversión, de trabajo, de talento, de muchos equipos para hacer estos desarrollos clínicos y llegar a soluciones útiles.
Y en los deportes parece que el temporal va a permitir que se juegue el Betis Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Sí, es el partido que cierra esta noche los cuartos de final de la Copa del Rey. Ayer llegó a haber alguna duda, pero se juega el partido, aunque eso sí, con recomendaciones para el público asistente, Isaac Escalera.
Así es, para el partido la previsión es que no va a llover, la tarde irá mejorando y a las 6 finaliza la alerta amarilla por viento y lluvia. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recomienda que con los problemas de acceso que pueda haber por el temporal lleguen lo más pronto posible los aficionados a la Cartuja.
Puede ser, por cierto, el debut de Lukman, que apunta a titular en el equipo de Simeone. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Se completan además los cuartos de final de la Copa de la Reina con el Real Sociedad Badalona a las 7 y con el clásico Real Madrid-Barcelona a las 9. En la Euroliga de baloncesto tenemos un Dubai-Real Madrid a una hora atípica, 5 de la tarde, y el temporal afecta también a la vuelta a la Comunidad Valenciana porque los tiempos de la contrarreloj de hoy no contarán para la general debido al viento.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves y está nublado en Madrid. 12 grados se están marcando los termómetros. Las mínimas la próxima madrugada se quedarán en los 6 y mañana viernes va a llover. Hará más frío que hoy. Las máximas se quedarán en apenas 9 grados. En cuanto al tráfico, sigue cortada la M14 y la M12. Todavía mantiene el acceso gratuito por la rotura de una tubería en la avenida de Logroño. Circulan lentas las salidas por la A3 en Rivas, A42 en Getafe y el A5 en Arroyo Molinos. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro, sentido A3 en Mercamadrid, hacia la A42 y en Pozuelo de Alarcón, dirección A5. Y el metro acaba de restablecer la circulación en la línea 8, pero los trenes no realizan parada en la estación de Barajas. Última hora, el Suma 112 ha tenido que intervenir en una explosión de gas en la calle del Olvido, por lo que hay un herido de 52 años con heridas de segundo y tercer grado. Escuchas La Tarde de COPE.
Aragoneses, 36.000 aragoneses están llamados a las urnas el próximo domingo. 302.000 tienen más de 65 años, son el 22% de la población y el objetivo codiciado de los partidos por su fidelidad a la hora de votar.
Hola, soy Marcelino Iglesias. ¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista.
Este mensaje lo está enviando estos días el Partido Socialista en Aragón. Lo ha grabado Marcelino Iglesias. Tiene 74 años y está jubilado. Lo recordarás. Presidió el gobierno de Aragón durante 12 años, entre 1999 y 2011, y fue secretario de organización del PSOE entre 2010 y 2012. Un político respetado. Los socialistas han recurrido a una empresa especializada que les sirve un call center desde el que están lanzando este y otros mensajes robotizados. Son mensajes que reciben potenciales votantes en sus teléfonos fijos.
Hola, si vives en Huesca, sabrás que el PP de Azcón ha dado la espalda a nuestro territorio. Han tratado de normalizar cosas como que se tarde más de un mes en tener una cita médica y que sea casi imposible acudir por falta de transporte. Pilar Alegría lo tiene claro. El próximo 8 de febrero tienes la oportunidad de recuperar esa Huesca que se siente orgullosa de sus servicios públicos.
El Partido Popular ha denunciado esta campaña ante la Junta Electoral Central, que todavía no se ha pronunciado. Para su candidato, Jorge Azcón, esto demuestra la desesperación socialista por un posible batacazo este próximo domingo.
Se presta su voz para mentir. Dice que el Partido Popular le va a bajar las pensiones a los pensionistas. Directamente, él con su voz. Hay que estar muy mal para tener que denigrar la imagen de un expresidente de la comunidad autónoma. Hay que estar muy hundido.
Los socialistas contraatacan y acusan a los populares de lanzar llamadas a teléfonos móviles y cuestionan cómo han adquirido una base de datos con teléfonos privados. Esta tarde de jueves están conmigo Julio Llorente y Ana Zarzalejos. Julio, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de los asustaviejas ya lo conocemos, es bastante antiguo, ¿no? Esto de meter miedo a los pensionistas ha sido bastante común en la izquierda, pero ¿qué os parece esta campaña? Estas llamadas telefónicas en las que rescatan la figura de Marcelino Iglesias, pues para eso, para asustar a todos los pensionistas.
Hombre, yo creo que es revelador, son reveladoras estas llamaditas por tres motivos. Primero, revelan una orfandad de ideas, que el Partido Socialista tenga que recurrir a llamaditas aterradoras para captar el voto de cuatro o cinco jubilados asustadizos, pues ya es revelador por sí mismo. Revela, en segundo lugar, que el Partido Socialista tiene una pésima concepción de los votantes. Solo quien tiene una pésima concepción de su inteligencia puede pensar que una llamadita de estas aterradoras, aun siendo el tono con el que se llama muy aséptico y así muy higiénico, solo quien tiene una pésima concepción de su inteligencia puede creer que eso va a alterar el sentido del voto de alguien. Y en tercer lugar, esto revela que el Partido Socialista mantiene una relación tormentosa con la libertad de elección. Todos sabemos que la relación entre libertad y miedo es inversamente proporcional. A más miedo, menos libertad. Por tanto, podríamos decir que esas llamadas lo que pretenden no es captar el voto, sino cautivarlo. Un voto miedoso, un voto movido por el miedo, no es otra cosa que un voto cautivo. Estas llamadas son reveladoras por esos tres motivos.
Yo tengo otros tres motivos reveladores, que no son los de Julio, pero también son tres. Lo primero, me parece que es muy revelador de la desesperación del PSOE. Me parece, la verdad, una medida bastante a la desesperada, con lo cual me parece que también es bastante revelador de la importancia que le están dando a las elecciones en Aragón. Es casi como unas midterms americanas, ¿no? Nos van a dar una foto de cómo está el asunto. Lo segundo, me parece la continuación lógica de la instrumentalización que ha hecho el PSOE con el tema de las pensiones. Es una instrumentalización electoral. Lo hablamos la semana pasada con la cuestión del ómnibus, ¿no? Y cómo se apresuraron a recular y a sacarlo por separado. Era claramente una estrategia de instrumentalización. Y luego a mí me parece que hay un tercer motivo revelador, que es que hay un votante que aquí no se pone el foco en él, porque estamos poniendo el foco en el pensionista, por supuesto muy, muy significativo en estas elecciones, pero a mí me parece un error esta campaña, porque hay un votante al que se le aliena, que es el votante joven, también muy pendiente de este tipo de cuestiones, que se cansa y se agota de ver cómo el tema de las pensiones se usa solo electoralmente y no para plantear un tema de fondo, que es cómo una juventud precarizada va a acabar sosteniendo a una población cada vez más longeva en una sociedad envejecida. Y este tipo de medidas lo único que hacen es alejar y desgastar ese votante.
Vamos a hablar con Emilio Cortés, que es nuestro asesor en asuntos legales, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, compañía, encantado, buenas tardes.
Emilio, ¿tiene base legal lo que está haciendo el PSOE de Aragón con estas llamadas? ¿Esto se puede hacer?
Yo entiendo que sí, por lo menos no veo ningún impedimento. Y por tanto, siempre que en el ordenamiento no existe un impedimento, se entiende que eso es legal. Además, en este caso, Ha habido un encargo a una empresa, según comentabais, especializada en este tipo de operaciones, y por tanto tendrán que ser ellos los que justifiquen la legitimación de la obtención de los datos con los que se han realizado esas llamadas. Por tanto, al margen de las consideraciones políticas que he escuchado, que como consideraciones políticas pueden ser asumidas o no, evidentemente desde el punto de vista legal yo no encuentro, no solamente en el Código Penal, sino tampoco en la legislación disciplinaria en materia electoral, ninguna tacha a este modo de actuar.
Esto no es invadir nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad de nuestras comunicaciones ni nada, ¿no?
A ver, esta mecánica, por suerte o por desgracia, la padecemos con mucha habitualidad en otros escenarios que no son el político. Quizá llame la atención, bueno, porque es poco habitual o porque efectivamente puede tener algún tipo de connotación de esa naturaleza, pero estamos acostumbrados a que a la hora de la comida nos llamen haciendo ofertas de todo tipo, de empresas de teléfono, de cualquier otro tipo de prestador de servicio, y al margen del mayor o menor caldeo que nos pueda provocar, evidentemente no entiendo que haya habido ninguna condena sustantiva por este tipo de prácticas.
Emilio, decíamos que el Partido Popular ha denunciado esta campaña ante la Junta Electoral Central, que tendrá que pronunciarse. Cuéntanos qué es este organismo y cómo funciona.
Bueno, es un órgano administrativo, es un órgano colegiado que tiene como exclusiva función, muy genérica, velar por la legalidad, la transparencia, la objetividad y la igualdad de todo el proceso electoral, es decir, una especie de guardián de la salud democrática de todos los aspectos que rodean esa cronología, ese tracto que avanza durante todo el proceso electoral en cuanto a la limpieza de los censos, que no haya censos adulterados. Abrimos paréntesis, tiene capacidad disciplinaria, puede imponer sanciones la Junta Electoral Central, y en definitiva tiene una labor de guardián de que todo el proceso electoral se realice sin ningún tipo de tacha que pueda contaminar o adulterar los resultados naturales de ese proceso electoral. Es un órgano muy propio, como es natural, de los estados democráticos. Se ha dicho, a mayor transparencia, lógicamente, menos sospechas habrá de un posible pucherazo, y por tanto está conformado por personas absolutamente imparciales, independientes y con competencia acreditada en este tipo de materia.
Emilio, enseguida vuelvo contigo, pero Julio, Ana, tres días de las elecciones, ya hemos hablado de la desesperación del PSOE, a Pilar Alegría, algunas encuestas le sitúan en 16 escaños, 7 menos de los que tienen actualmente, un hundimiento desde luego en toda regla. Hoy el diario El Mundo dice que ahora mismo compiten por 35.000 votos indecisos, pero os quiero preguntar por la lucha entre PP y Vox. Azcón, como Guardiola en Extremadura, ha decidido adelantar elecciones para depender menos de Vox. ¿Cuál es vuestro pronóstico? Porque ya hemos visto que en Extremadura la apuesta no les ha salido nada bien. Sigue sin haber acuerdo entre PP y Vox, y el 3 de marzo es el plazo límite para celebrar el debate de investidura.
Sí, todo apunta a que el PP va a depender de Vox incluso más estrechamente que antes, que Vox va a salir reforzado de las elecciones y que el PP en Aragón ha tocado techo. Creo que las elecciones en Aragón son una representación a pequeña escala de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Un PP paralizado, que parece, como decía, haber tocado techo, que no consigue atraer a un votante nuevo, que se ha estancado en un determinado porcentaje de votos. Un Vox que casi crece por castigo, por mera inercia, haga lo que haga, incurran sus dirigentes en los errores que incurran, y un Partido Socialista que, como consecuencia de su acción de gobierno, está en caída libre.
Sí, yo auguro, la verdad, un efecto espejo de Extremadura. Es verdad que esos 35.000 votos serán muy decisivos dependiendo de cómo estén distribuidos, porque al final Huesca, Teruel, pues están bastante sobrerepresentados en función, por ejemplo, de Zaragoza. Pero bueno, aquí también hay que tener en cuenta que PP y Vox juegan, como está jugando todo el mundo, en un posicionamiento casi de elecciones generales, como dice Julio. Al final esto se está tratando como un laboratorio. Mientras PP siga viendo a Vox como un socio no confiable, mientras Vox siga viendo al PP como un partido con poco compromiso ideológico, pues esto parece que repetiremos la situación que hemos tenido ahí, y habrá que ver cómo recompensa o castiga esto el votante. El votante es el que tendrá que decidir si lo que quiere es que estos dos partidos se entiendan, o si va a haber, como dice Julio, un efecto refuerzo a posiciones, digamos, más por castigo como la de Vox.
Bueno, pues quedan tres días. El domingo saldremos de dudas, elecciones en la Comunidad de Aragón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos con otro tema, porque en las últimas horas ha habido un giro de guión en el caso Errejón.
¿Lo paré yo?
Sí, pero ¿qué le decía solo sí es sí?
No, al final le dije,
no entiendes que solo sí es sí.
Es que parece mentira que me esté pasando esto contigo. O sea, como que no me cabe en la cabeza y ya le paré, me alejé. Le dije, oye, voy a pedirme un taxi.
Pues así declaraba ante el juez la actriz Elisa Mulia. Ese encuentro que tuvo con Íñigo Errejón, la actriz que ha decidido retirar su acusación contra Íñigo Errejón por abuso sexual. Ella explica en un comunicado en su cuenta de la red social X que dio la cara y acudió al juzgado, presentó esa demanda para confirmar que todo lo que denunciaba era cierto y que quería proteger realmente también a otras mujeres, es lo que dice. Pero ninguna ha dado el paso que ella dio. Y dice también que se va con la conciencia tranquila y que si la justicia decide continuar, lo hará sin su participación. Esa es la noticia. La actriz Elisa Mulia ha decidido retirar su acusación contra Íñigo Errejón por abuso sexual. Emilio, vuelvo contigo. La fiscalía no acusaba porque consideró que no había pruebas de que Errejón forzara a Mulia a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Pero el juez, Adolfo Carretero, decidió abrir juicio oral contra Errejón porque la declaración de Mulia, en su opinión, era coherente en lo esencial. ¿Qué va a pasar ahora, Emilio? ¿Puede abrirse juicio oral contra una persona si ni la fiscalía ni la perjudicada acusan?
Bueno, la pregunta es muy interesante y además yo creo que va a estimular una jurisprudencia que, hasta donde yo sé, es desconocida. Porque, claro, siendo un bien jurídico subjetivo y tan personal como la libertad sexual, es la primera vez que nos encontramos con que la presunta víctima no quiere seguir con el procedimiento, no quiere seguir siendo parte actora, y esa postulación se la tiene que sufrir en este caso, ahora iremos con eso, una acusación popular. Antes de llegar a ese desenlace, brevemente hay que tener en cuenta una cosa: ella pierde su condición de parte procesal. Es decir, las pretensiones de su escrito procesal para abrir juicio quedan totalmente evaporadas porque se retira. Pero sigue siendo testigo de los acontecimientos y comparece con obligación de decir verdad bajo promesa o juramento. Si no, ella no desaparece del procedimiento, desaparece su postulación procesal. Y esto nos enfrenta a la pregunta que tú nos hacías. ¿Es posible en España que una acusación popular, es decir, una acusación que comparece sin ser directamente perjudicada por el delito, pueda mantener la acusación en un delito de esta naturaleza donde el bien jurídico protegido es tan personal? Es decir, ¿nos vamos a enfrentar a una renovación, a una recreación de la llamada doctrina Atucha o de la doctrina Botín? Yo creo que sí, porque evidentemente la defensa del señor Errejón lo primero que va a plantear es la falta de postulación, la falta de legitimación activa de una acusación popular que va más allá de los propios intereses de la persona perjudicada. Por tanto, yo creo que se va a suscitar un interesante debate técnico y, en lo que tiene que ver con mi particular punto de vista, insisto, de una perspectiva puramente procesal, yo entiendo que un delito que protege un bien jurídico absolutamente personalísimo no debiera enfrentarse al juicio oral con el único empuje de la acusación popular. Es decir, que si la víctima, presunta víctima, se retira del procedimiento y la fiscalía no acusa, porque la fiscalía sí podía colmar ese vacío acusatorio, entiendo que la acusación popular no tiene legitimidad y que, por tanto, el juicio no debería celebrarse.
El caso es que el juicio parece que sí se va a celebrar con esa acusación popular que lleva la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializadas, ADIVE, que ha decidido seguir adelante y que, en su caso, no retiran la acusación. Pues hemos hablado de este asunto con Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. Emilio, gracias por aclararnos todas estas cuestiones. Como siempre, muchísimas gracias.
Encantado, feliz tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes, Emilio. Julio, Ana, ¿qué os parece este giro de guión que ha dado el caso Errejón?
A mí me parece desconcertante. Me parece desconcertante porque no solo pienso que Elisa Mulia le hace un flaco favor a todas las mujeres afectadas por este tipo de casos, por este tipo de abusos, sino que se hace un flaco favor a sí misma. Siembra una sombra de sospecha sobre su acusación inicial. Es verdad que ella no se retracta, es verdad que ella mantiene todo lo que dijo en un primer momento, pero claro, también es natural que los demás recelemos. ¿Por qué, si dices verdad, retiras la denuncia? Es verdad que la sobreexposición puede haberla afectado severamente, pero la realidad es que todos sospechamos ahora. Todos nos preguntamos por qué demonios, llegados a este punto, se retira.
Sí, a mí me parece un caso muy triste porque me parece que es quizá lo peor que nos ha quedado. Para mí esto es el legado envenenado del Me Too, ¿no? Un movimiento que quizá empezó con un fondo, un interés legítimo, pero que lo que nos ha dejado es este tipo de casos que se prestan mucho a la instrumentalización política, porque no olvidemos que en este caso lo ha habido una instrumentalización de la persona a la que es verdad que se le ha podido dejar un poco con esa exposición mediática sola, y yo sí creo que hay un daño a las verdaderas víctimas, porque aquí la cuestión es que o reforzamos la confianza, y que sea una confianza ganada, por supuesto, en que el canal adecuado para hacer una denuncia no es el mediático, sino el policial, el judicial, no hay discurso feminista que valga, porque saldrán siempre perdiendo las víctimas.
Bueno, pues el caso de Emilia, de la actriz Elisa Mulia, que la verdad decías tú, Julio, una cosa, es bastante desconcertante. Bueno, es que ha sido un caso desconcertante desde el minuto uno, pero la noticia es esa que apuntábamos hace un momento, ha retirado su acusación contra Íñigo Errejón por abuso sexual. Estoy mirando a mis compañeros porque están pasando cosas en Andalucía, situación muy complicada la que se está viviendo allí, con 4.000 desalojados por las intensas lluvias que están cayendo en las últimas horas, pero es que no son las últimas horas, es que llevamos días con intensas precipitaciones que están afectando a buena parte de España y sobre todo a esa comunidad de Andalucía, donde se han tenido que suspender las clases, también en Almería, que era la provincia donde los niños sí estaban yendo al cole, en este caso por fortísimas rachas de viento. Y la última hora que conocíamos allí es que la localidad de Grazalema va a ser desalojada por completo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Sí, tenemos más detalles. Pilar, dicen, noticia de última hora sobre ese desalojo de Grazalema, dicen que es preventivo, no es que esté en una situación ahora mismo caótica ni de peligro inminente, pero la saturación del acuífero subterráneo es lo que ha llevado a tomar esa decisión preventiva por criterio técnico. La evacuación será tranquila, ordenada y con el tiempo necesario para recoger esos enseres básicos.
Gracias, Israel. Nos vamos hasta allí, hasta COPE Andalucía. Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos más detalles de esta noticia, Yolanda.
Bueno, pues mira, acabamos de escuchar al presidente Juanma Moreno, él ha estado desde allí, desde Grazalema, explicando que se van a desalojar a estos vecinos, son unos 2.000 vecinos, y esta decisión él ha querido dejar claro junto al alcalde de Grazalema, estaban los dos compareciendo, que esto se va a hacer de una forma ordenada, que se va a hacer por zonas y que están cooperando todas las administraciones. El presidente andaluz decía que no alarmemos los medios, que esto prefieren que se haga con anticipación, que se haga ahora a las 4 de la tarde, que se haga de una forma ordenada y no que se haga por la noche ante la previsión que hay de cara al temporal. Entonces, bueno, piden que no haya nervios para que la gente pueda realizar esos desalojos de una forma tranquila, de una forma ordenada y evitar, bueno, pues que pueda haber, por ejemplo, algún accidente o algo debido a esos nervios y a esas prisas. Eso lo han querido dejar muy claro. En estos momentos, bueno, pues ya han empezado esos primeros desalojos, esos primeros movimientos. La gente que pueda...
¿Cuántos vecinos van a ser desalojados,
pues
Yolanda?
Unos 2.000 vecinos. Uh-huh. Unos 2.000 vecinos tiene este municipio de Grazalema y es, bueno, pues como decíamos, es su totalidad, por tanto, serán esos 2.000 vecinos. Y es una de las medidas, la última medida además que ha tomado, bueno, el servicio de emergencias ante esta borrasca Leonardo, después de esa última medida que también lo contábamos en el informativo, en el boletín de las 4 de la tarde, lo contabas tú también, Pilar, contando, bueno, pues esos desalojos también que va a haber en Córdoba. Siguen los desalojos aquí en Andalucía, siguen desalojándose vecinos. Y hay que dejar muy claro, Pilar, una cosa, y que todo es de forma preventiva, para evitar que haya, bueno, pues tragedias mayores.
Bueno, que en los medios, decía el presidente de la Junta, que no alarmemos los medios. Yolanda, yo puntualizo, los medios informamos, no alarmamos. Y lo que está pasando es que se está desalojando. En este momento se va a proceder al desalojo de la localidad de Grazalema, donde se encuentran actualmente unas 1.200 personas y donde está cayendo muchísima agua. Nos dabas tú antes un dato, Yolanda, bastante significativo. ¿Cuánto ha caído en las últimas horas? ¿Cuánta agua se ha recogido?
Más de 700 litros. Es muchísima cantidad. Estamos hablando de niveles de agua que no estamos acostumbrados a que caigan en esta zona. Y la verdad es que, claro, todo eso está haciendo que las incidencias vayan aumentando, vayan creciendo. Hablábamos hace unos minutos, tú y yo, y hablábamos de más de 7.000 incidencias. Y esos desalojos, esos más de 4.000 desalojos, continúan aumentando poco a poco. Y además se prevé que haya más desalojos, como decíamos, preventivos. Se espera que lleven a parte de los vecinos a Ronda. Y ahora mismo mismo nos acaba de comunicar desde Ronda, nos llega una información que, bueno, pues que esos vecinos en principio serían trasladados al polideportivo de Ronda. Como te digo, Pilar, es una información de última hora, información que estamos dando con pinzas y con toda la precaución del mundo.
Eso es, con todas las cautelas, pero la noticia es esa, se tiene que desalojar a todos los vecinos de Grazalema debido al agua acumulada, las intensas lluvias. Yolanda, gracias. Luego, cuando sepas más cosas, nos pides paso y volvemos contigo.
Cuenta con ello, Pilar.
Gracias, un abrazo, Yolanda. Bueno, pues vaya situación, ¿eh? Ana, Julio, la que están sufriendo en Andalucía, están desbordados completamente.
Sí,
por la cantidad de incidencias, es que es en Cádiz, es que es en Málaga, es en Sevilla, en el fortísimo viento también está afectando mucho Almería. Situación muy, muy, muy complicada.
Sí, parece que se están haciendo las cosas bien, que se está actuando con cautela, previendo posibles fenómenos así adversos, y es verdad, la situación es alarmante por sí misma, los medios de comunicación no alarmamos, las evacuaciones, los litros de agua que están cayendo son alarmantes por sí mismos.
Claro.
Sí, al final la comparación es inevitable, todos tenemos en mente la Dana, ¿no? Y parece que aquí por lo menos la gestión, por lo menos hasta ahora, aunque es preocupante, aunque esto se está alargando, pero bueno, oye, las alertas, las medidas están ahí, están funcionando.
Y la coordinación entre las administraciones, qué importante. Parece que algunas lecciones por lo menos hemos aprendido de la tragedia de la Dana. Pues todo esto se produce, Rosa, en el Día del Hombre del Tiempo. Luego vamos a hablar con Jorge Olcina para que nos cuente también por qué está pasando todo esto. Pero tienes un mensaje de Netflix.
Sí, Pilar, porque hay verdades que pueden destruirte. No te pierdas Salvador, la nueva serie de Netflix que se estrena este viernes 6 de febrero con un despliegue visual espectacular, con un reparto de lujo, con Luis Tosar, con Claudia Salas. Un thriller que nos sumerge en una historia de redención y sombras, una reflexión necesaria sobre la familia y la moral. Recuerda, se llama Salvador, solo en Netflix.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? No sube el petróleo, pero sube la gasolina.
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en Ikea.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, 6 de febrero solo en cines.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cada vez que se suelda un tramo de vía, se levanta acta, una especie de firma de ese trabajo. ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué momento? ¿Con qué materiales se ha hecho? Y claro, es un documento clave, porque completa los análisis del material recogido en la zona cero del accidente y enviados al laboratorio.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 4:36 de la tarde. Continuamos aquí en La Tarde de COPE. Más de 575 muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que se inició el alto el fuego. Es el dato que han difundido las autoridades palestinas 4 meses después del acuerdo de paz. Este trato se firmó en octubre pasado, pero sigue habiendo ataques. El último ayer mismo, un ataque que ha dejado al menos 23 fallecidos, entre ellos 4 niños. Algunas de las bombas cayeron sobre tiendas de desplazados, si es que los bombardeos han seguido durante todo este tiempo. Así se escuchan las explosiones desde el interior de la iglesia de la Sagrada Familia, una parroquia católica ubicada en el corazón de la franja. Cuando la bomba estalla, retumba todo, nos cuentan, las paredes, las ventanas. Esa misma iglesia sufrió un ataque directo en julio del año pasado, un ataque que dejó 3 fallecidos. El padre Carlos Ferrero es superior de la Orden Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa y es sacerdote precisamente allí, en esa iglesia de la Sagrada Familia. Padre Ferrero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarnos.
Padre, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Se siguen escuchando y sintiendo esas bombas?
Sí, se siguen. Anoche, de hecho, fue bastante ruidoso y esta mañana también apareció uno de los helicópteros del ejército y se distingue por los ruidos de la ametralladora del helicóptero, ¿no? Y también explosiones, ha habido muchas explosiones. Me comentaba una persona del pueblo de hoy, de la gente aquí que vive cerca, que ayer murieron 40 personas, más o menos.
¿40 personas?
Sí, en un día así. Hubo tiroteos, bombas y qué sé yo cuánto.
Pero entonces, padre, ¿ha habido algún momento de tregua real desde el alto el fuego del pasado mes de octubre?
Y hay momentos así, tal cual esa es la expresión, momentos de tregua. Pero todo el mundo está siempre asustado, preocupado. En realidad tiroteos hay prácticamente todos los días, ¿no? Y a la nochecita y a la madrugada empiezan tiroteos y a veces con explosiones. Así que sí, como tregua, digamos, con cese de fuego completo, creo que nunca ha sido.
¿Cómo están allí en la ciudad después de todo este tiempo y después de ese alto al fuego que vemos que ha servido realmente para poco? Porque la situación es que las bombas y los ataques se siguen produciendo. ¿Cómo están por allí?
Sí, lo que ha cambiado también un poco es han dejado entrar como sería artículos de comida para pero como comercio, ¿no? Uh-huh. Eso es interesante también. La asistencia, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas, pero hay cosas que son permisos para negocios. no sé cómo arreglan esa cosa, en qué parte del acuerdo está eso, pero esa es la realidad que se vive aquí. O sea, el problema es que no toda la gente tiene dinero, no toda la gente tiene una cuenta de banco, no toda la gente tiene dinero en una cuenta, y bueno, y siguen para adelante como pueden. Hay muy pocas organizaciones que ayudan. Acá nosotros en el campamento también organizamos como podemos, pero no, hace mucho que no se reciben ayudas, ¿no? Y si viene algo muy pequeño y cada tanto y así. Pero la gente tiene que sobrevivir, tiene que seguir viviendo, ¿no es cierto? De una manera o de otra todos tratan de ir adelante. Hay gente que vive en lugares que nosotros ni nos queríamos estar parados ahí 10 minutos, porque están bajo una casa en ruinas, con unas lonas puestas en la esquina para que no los vean mucho de afuera y así. En fin, es una situación muy difícil. Y sobre todo también lo que cuesta mucho es no poder entender bien hacia dónde vamos, qué es lo que se va a hacer. ¿Me entiendes? Gente que es joven y que tiene su familia y que tiene los hijos, no saben si se van a tener que ir, si se van a quedar, si van a morir mañana, si se le enferma un hijo, la mujer o el papá, qué se hace, a dónde van, a dónde recurrir. Es una situación bastante compleja y muy dolorosa, sí.
Padre, en estos últimos meses, usted y yo hemos hablado en varias ocasiones, y a raíz de ese alto el fuego decretado el pasado mes de octubre también, y parecía que se abría una puerta a la esperanza, le voy a comentar algo que en estos minutos de conversación que llevamos usted y yo me ha parecido. Siempre le he notado muy esperanzado, siempre le he notado con energía. Le noto esta vez pues con un tono más bajo. Yo no sé si empieza ya a pesar todo esto demasiado y cunde el desánimo.
Desánimo como tal, no. Pero el realismo, un realismo tal vez un poquito más crudo, pero es así, digamos. Sobre todo que hablando en estos temas, que abrían el paso de Rafa, pero resulta que dicen que van a dejar pasar 150 enfermos, pero no salieron 150, salieron muchos menos. Y después los enfermos tienen que salir con acompañante. ¿Qué pasó? ¿Salieron los acompañantes? Nadie sabe. Después permitían entrar 50, pero tampoco pasaron 50, sino que pasaron 21, creo, o algo por el estilo. Entonces, eso crea una situación realmente muy confusa, de mucha preocupación para todos. Y además, imagina si hay unos 20.000 enfermos que necesitan tratamiento especial o cirugías o algo, y van a dejar salir 150 por día. Aunque salieran los 150, van a necesitar 9 meses para que pueda salir toda la gente. Por otro lado, en fin, es un signo positivo que abrieron, pero anoche dijeron, escuché que habían cerrado de nuevo el paso. Yo no he verificado esa información, pero bueno, Dios quiera que no lo hayan cerrado.
Padre, nos contaba en otras conexiones en este tiempo que ustedes tenían a muchas personas acogidas en su parroquia. ¿Siguen allí con ustedes?
Bueno, nosotros tenemos registrados aquí como refugiados, tenemos unas 450 personas, pero de las cuales algunos han ya salido, más o menos 200 personas, han empezado a buscar lugares de su propia casa, si se ha perdido toda la casa o el edificio fue demolido, han vuelto ahí, o casa de familiares o algo así, unas 200 personas han ido, pero siempre manteniendo relación con nosotros acá, vienen a lavar su ropa, a cargar baterías. Si hay ayuda, se distribuye, vienen a recibir ayudas. Digamos, si hubiera algún peligro o cualquier cosa, situación de emergencia, por supuesto vuelven inmediatamente acá. Pero la idea y la necesidad nuestra es poder tener el edificio de la escuela para poder admitir la mayor cantidad de alumnos posibles. Nosotros como iglesia teníamos 3 escuelas, ¿no? Y ahí había más o menos 1.000 alumnos. Ahora, con lo que hemos podido organizar hasta ahora aquí, tenemos unos 200 alumnos. O sea que hay 800 alumnos que nos están pidiendo poder venir a la escuela, poder hacer algo, los chicos del barrio. Pero resulta que la escuela está ocupada, el edificio. Entonces, no podemos admitir más alumnos. Entonces, estamos tratando de que se normalice un poquito la situación y poder recuperar un poco para la escuela, ¿no?
Recuperar la rutina para los niños es fundamental, claro. Recuperar su día a día, su sí. normalidad, porque llevan viviendo demasiado tiempo en una situación realmente extraordinaria. Padre, teniendo en cuenta que hay un acuerdo de paz, pero que no se respeta, que siguen los bombardeos, que la gente sigue pasando hambre, que es casi imposible reconstruir esa franja, ¿por dónde pasa? ¿Hay una solución definitiva?
Sí. Sí, nosotros nunca nos vamos a dar por vencidos en ese sentido. Por eso digo, seguimos rezando y pidiéndole a Dios que toque los corazones de las personas responsables y que se haga algo que sea más firme, más cierto y duradero, ¿no?
Y que sea pronto,
que
además.
Sí.
Padre, le mandamos todo el ánimo del mundo. Le agradecemos muchísimo una vez más que nos haya atendido y que nos haya hecho esta fotografía de la situación que siguen viviendo allí en Gaza. Ojalá se termine con esta situación de confusión, preocupación. Y se pueda dar estabilidad de una vez por todas a esa zona del mundo. Carlos Ferrero, superior del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Padre, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Dios bendiga. Adiós.
Pues continuamos a esta hora, a las 4:45 en la tarde COPE, con Ana Zarzalejos y con Julio Llorente. Qué complicada, ¿eh?, esta situación en la franja. Y os digo de verdad que es la primera vez que escucho al padre Carlos Ferrero, pues con un tono mucho más bajo, alicaído. Y él lo decía, es que nos estamos encontrando con la crudeza de la realidad y de que esto no parece avanzar.
Sí, qué conmovedor, ¿verdad? ¿Quién puede irse y decide quedarse? Y quien está viviendo esta situación y a la vez todavía le queda compasión como mirar con más empatía al otro, ¿no? Yo creo que el padre Carlos Ferrero también ha tocado una cuestión fundamental que es incluso más allá de la crudeza del día a día que están viviendo, que es innegable, ¿no? El tema del futuro, ¿no? Al final ellos están viendo que cuáles son las generaciones, porque estamos hablando en plural, que se van a quedar marcadas por esto, y esta es también la gran consecuencia de este conflicto, ¿no? ¿Cómo salimos de esto con unas generaciones que van a quedar agraviadas, que van a quedar marcadas por esto, y que esto va a tener una salida muy difícil a muy largo plazo?
Completamente. Gaza hoy es un territorio arrasado, y si no se reconstruye, si no se devuelve una esperanza a los gazatíes, el conflicto rebrotará.
Efectivamente.
Solo se habrá suspendido en falso. Por eso es tan importante la reconstrucción, por eso es tan importante devolverles una esperanza a los gazatíes.
Y por eso son tan importantes las figuras de los padres Carlos Ferrero.
Exacto. Es un territorio arrasado. Luego diría que estos momentos son importantes porque nos permitirán esclarecer algo que hoy todavía desconocemos, el propósito inicial de Netanyahu.
Tal cual.
Si lo que pretendía, como él ha dicho hasta la saciedad, era desarticular Hamás y por tanto neutralizar una amenaza para Israel, o si lo que pretendía, por el contrario, era ocupar la franja de Gaza. Si lo que le movía era un afán defensivo, puramente defensivo, o si lo que le movía era un afán expansionista.
Bueno, pues no nos queremos olvidar tampoco de lo que está pasando en ese lado del mundo, en Gaza, 4 meses después de esa firma del alto el fuego. La realidad ha cambiado realmente muy poco, muy poquito, como nos han contado ahora mismo desde allí. Estamos pendientes también de la situación tensa que vive en este momento la localidad de Grazalema, en Cádiz. Volvemos a Andalucía, en este caso con Dani Trigo, nuestro compañero de COPE Sevilla. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Contábamos la noticia de última hora hace unos minutos. Las autoridades han ordenado el desalojo total de la localidad de Grazalema ante los riesgos provocados por las intensas lluvias, Dani.
Una evacuación tranquila, ordenada y con el tiempo necesario para recoger los enseres básicos, así la han definido las autoridades. Aquí, Pilar, más que de lluvia o más que de ríos o más que de desembalses, hablamos de una cuestión geológica. La saturación del acuífero subterráneo de la montaña ha llevado a tomar esta decisión preventiva por un criterio estrictamente técnico. Por lo tanto, se evacúa la totalidad de la localidad de Grazalema. La evacuación se va a hacer por medios propios, los que dispongan de ellos. Los que no dispongan de ellos será la Guardia Civil, los servicios del 112, los que lleven a todos los habitantes de Grazalema al pabellón del fuerte de Ronda. Todos estos habitantes van a ser reubicados en la localidad malagueña de Ronda. Estamos hablando, Pilar, de unos 1.500, 1.600, pero es una cifra estimada porque el censo de Grazalema es casi de 2.000 habitantes. Tenemos que pensar que Benamahoma, que es una pedanía de Grazalema, un sitio precioso, de hecho, había quedado ya aislada en estos días anteriores, con lo cual la estimación es de unos 1.600 evacuados ahora mismo. Hasta ahora teníamos solamente en Andalucía una localidad evacuada en su totalidad, que es Dudar, en Granada, 120 uh-huh. habitantes en este caso, sí. una localidad mucho más pequeña, por el desembalse de Kentar, que también tuvo que ser desalojada en su totalidad. Grazalema es un punto crítico, Córdoba es otro punto crítico ahora mismo, preocupa especialmente la situación en el nivel de agua que lleva el Guadalquivir, que ya baja en rojo desde Jaén, Villanueva de la Reina, Villacarrillo, en esta última localidad se están produciendo nuevos desalojos, y a esta hora lo que no podemos calcular es el alcance de los desalojos que ya han comenzado en Córdoba, donde las imágenes del Guadalquivir prácticamente tapando el puente romano son estremecedoras, muy similares a las de las inundaciones de 2010. Como dato, Pilar, te diré que por primera vez en 20 años se ha desalojado la terminal del aeropuerto de Córdoba.
Madre mía, vaya situación.
Uf,
situación.
Además de que estoy aprendiendo mucho de geografía, de ríos, de embalses y demás, imagino, la verdad es que yo con lo de Grazalema estoy alucinando, Pilar, te lo estoy diciendo.
Bueno, pues no te vayas, Dani, porque vamos a incorporar a esta conversación a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Jorge, la noticia de la tarde sin duda es desalojo por completo de la localidad de Grazalema. Me gustaría preguntarte si nos puedes explicar qué es un acuífero subterráneo y qué peligro tiene que haya saturado, como ha sucedido aquí en Cádiz, en esta localidad.
Sí, un acuífero es un embalse dentro de la montaña, por así decirlo, ¿no? Los acuíferos son subterráneos porque están por debajo del nivel del suelo. Y si hay una capa de material idóneo, como pueden ser material calizo, toda esa serranía de Ronda está constituida, ¿no?, en gran medida por ese tipo de material, permite la acumulación de agua, ¿no? Permite que se embalse allí el agua de forma subterránea. Claro, cuando llega ya a un nivel de saturación tal como el que está originando esta sucesión de borrascas y de lluvias, pues rebosan, ¿no? Y por tanto el agua ya no puede estar almacenada, sino que sale a la superficie, ¿no? Y es un poco lo que está pasando, ¿no? La verdad es que nos está sorprendiendo a todos, sabiendo que Grazalema, la Sierra de Grazalema, es uno de los puntos donde más llueve de toda España, ¿no? Uh-huh. Habitualmente, salvo en momentos de sequía, pero y mantiene récord de precipitación pues insólitos, ¿no? En décadas pasadas. Por tanto, bueno, dentro de la extrañeza, porque es verdad que está resultándonos ya muy, muy, muy singular, ¿no?, esta sucesión tan, tan reiterada de borrascas y tanta lluvia, pero ya digo, es uno de los puntos donde habitualmente más llueve de España.
Pues allí nos vamos a ir a continuación, precisamente a Grazalema. Se está produciendo ya el desalojo, empiezan a salir los primeros vecinos, y entre ellos María José. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María José, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? María José. Bueno, no podemos hablar, a ver si podemos recuperar esa comunicación con esta vecina de Grazalema, que se disponía en este momento a abandonar la localidad después de que se anunciara que todos los vecinos, por precaución, tienen que dejar esta localidad donde Jorge Alcina nos estaba diciendo que es donde más llueve de España, y especialmente estos últimos días, donde es una barbaridad el agua que ha caído. Hemos visto imágenes realmente sorprendentes de allí. Dani, vuelvo contigo, porque veíamos vídeos donde el agua salía directamente hasta de los enchufes de algunas casas.
Claro, y estamos hablando de ese episodio inédito de lluvias. Ahora estamos en otra pantalla, ¿eh? Estamos hablando de ese episodio inédito de lluvias que tuvimos, como decía Olcina. Esta es una parte muy acostumbrada a la lluvia. De hecho, es el punto de España donde más se estima que más llueve durante todo el año de forma acumulada. Pero claro, ha llovido tanto que el titular ese llamativo de que salía agua hasta de los agujeros de los enchufes es que salía agua de las paredes de las casas. Este fue, digamos, el episodio lluvioso, pero ahora estamos ya en otra pantalla. Estamos en la pantalla de que un acuífero se te puede saturar y puede provocar estos problemas, que los técnicos lleguen al punto de obligar a la evacuación total de la localidad. Y por otra parte, tenemos que seguir el curso del Guadalete, Pilar, porque la preocupación sigue aguas abajo. Es decir, a partir del embalse de Bornos, a partir del curso del Guadalete hasta su desembocadura del puerto de Santa María, estamos en máxima alerta porque nadie descarta que haya una crecida de gran magnitud, incluso un desbordamiento. Aquí, Pilar, el impacto a nivel de desalojos también también puede ser muy importante. Por lo tanto, ya no estamos hablando de lluvias, ya estamos hablando de las consecuencias de las lluvias.
Las consecuencias de la lluvia, y otra de esas consecuencias, Jorge, es que tenemos los embalses ahora mismo, muchos de ellos al 100% de su capacidad están desembalsando agua, pero si sigue lloviendo, al final es que es imposible, ¿no?, que no se desborden.
Sí, sí, por así decirlo, el embalse en estos momentos pierde su función, ¿no? Porque no puede aguantar tanta agua que sería necesaria, seguramente va a ser necesaria en los próximos meses y años, ¿no? Pero es lo que tienen estos temporales, ¿no? Hay que abrir compuertas para evitar, por así decir, males mayores, que pueda haber problemas de deslizamiento, que se desmorone alguna pared de embalse. Por tanto, pues hay que hacerlo, Pilar, ¿no? No queda otra, se va teniendo, ¿no?, esa precaución. Conforme se ve que va entrando agua por la cola, pues se va abriendo la cabecera para al menos permitir que no rebose y por tanto, bueno, pues que no se convierta en un problema, ¿no? La cuestión es que, claro, esa agua que va a los ríos, agua abajo, pues termina por desbordar, claro, termina por inundar,
ese es el problema,
lo que encuentra en su cauce, ¿no?
Sí, hay que trabajar con mucha previsión para empezar a desembalsar agua antes de que lleguen estos fenómenos de precipitaciones tan extremas.
Es que hay un dato, Pilar, si me permites.
Dani, me quedan 10 segundos porque tenemos que hacer una pausa.
En 10 segundos, está entrando más agua en el embalse de Bornos de la capacidad que tiene para desembalsar.
Claro, ese es el problema. Vamos a seguir hablando de ello enseguida. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a Andalucía enseguida.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué variedad y la mejor calidad. Me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que sale a 4,79 euros el litro. Y también un par de bandejas de hamburguesa Nostra que tienen un 50% en la segunda unidad. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo y además. Además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Lo que hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La última hora de la borrasca Leonardo pasa por el desalojo total de los vecinos de Grazalema en